La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Confirmado el brote de gripe A en el cuartel militar de Hoyo de Manzanares. Estamos ante el primer caso de contagio múltiple dentro de España. Hay 11 casos positivos entre los soldados de la Academia de Ingenieros, 9 de los cuales están hospitalizados. Además, hay otros 48 soldados en observación, según acaba de informar el responsable del Ministerio de Sanidad, José Martínez Olmos, el secretario general de Sanidad. Sin embargo, todos los casos, los confirmados y los que están siendo vigilados por si acaso, presentan síntomas leves. Es de España, pero como decía la vicepresidenta de la Vega, no hay motivo para la alarma. Es una gripe muy contagiosa, sí, pero también leve.
Transmitir, ante todo, un mensaje, como viene haciendo el gobierno, de serenidad y de tranquilidad, porque no hay motivos para la alarma. Eso sí, mantenemos como siempre, como hemos venido haciendo desde el primer día, la guardia, y tenemos activados todos, absolutamente todos, nuestros instrumentos de prevención y de control.
Por cierto, ninguno de los 11 soldados que han dado positivo en los análisis de gripe A ha estado en México. Ha habido bastante preocupación además por el hecho de que dos grupos de alumnos del Colegio Virgen de la Encina visitaran el acuartelamiento esta semana, en concreto el lunes y el miércoles, cuando ya había sospechas de que podía haber un brote de gripe entre los militares. El alcalde de Hoyo, José Ramón Regueiras, también ha lanzado un mensaje tranquilizador.
En cuanto a los niños que visitaron el pasado lunes y miércoles la academia, hay normalidad absoluta. No hay ninguno afectado, por lo que se pide calma a todos los padres de los alumnos de quinto y sexto de primaria que realizaron la excursión. ¿Por qué no fueron o no fueron, o se canceló la visita hace una semana cuando estuvieron en la academia? Pues no le puedo responder, no sé por qué motivo se mantuvo.
Bueno, la respuesta a esa pregunta la ha dado el Ministerio de Defensa. Ha dicho que no se suprimieron las visitas porque el foco del supuesto brote estaba localizado en la otra punta del acuartelamiento. Un argumento más pueril que los niños que fueron de visita. De hecho, los padres se han quejado de la desinformación que han sufrido. En Hora 14 hemos hablado con la madre de una de las alumnas que estuvo en el cuartel.
Nadie nos ha comunicado nada. Yo llamé a la doctora del centro de salud de aquí cuando me enteré que había casos en el cuartel, porque yo creo que la vía de contagio no puede haber sido solamente si hubiera habido contagio por la visita, sino que también hay padres que trabajan en esa academia cuyos niños van al colegio. Entonces, las vías de contagio con respecto a la academia han podido ser múltiples. Entonces yo me puse en contacto con la doctora porque Martina sí tiene síntomas de catarro. Entonces, simplemente porque me informara un poco de cómo tenía que proceder.
La gripe es el primer asunto de este viernes en el que han pasado otras muchas cosas en Madrid, que vamos a repasar enseguida con Cristina Machado, antes de abrir nuestro abanico de propuestas para el fin de semana, como cada viernes. Cristina, buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes.
El Partido Socialista ha anunciado que emprenderá acciones legales por la presunta financiación irregular del Partido Popular. Izquierda Unida pidió directamente la dimisión de Esperanza Aguirre por este asunto.
Sí, la oposición ha reaccionado así a la información del diario Público. Según este periódico, el presidente de la patronal COE, Gerardo Díaz Ferrán, financió con casi un cuarto de millón de euros al Partido Popular de Madrid a través de la Fundación Fundescam, y parte de ese dinero, 192.000 euros, se entregó durante las dos campañas electorales que hubo en el año 2003, el del Tamayazo. No fue la única donación. Otros empresarios, como el presidente de la CEIM, Arturo Fernández, donaron casi 800.000 euros. Público añade que muchos de los donantes lograron después adjudicaciones del Gobierno de Madrid. Esto han dicho el secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, y Tania Sánchez, de Izquierda Unida.
Tiene que abrirse un proceso de investigación, tiene que dar explicaciones a Esperanza Aguirre, pero queda demostrado que Esperanza Aguirre ha realizado acciones presuntamente ilegales, presuntamente al margen de la ley, desde luego financiación ilegal del Partido Popular, y parece todo apuntar que pueda haber posibles cohechos.
Que con tanta vinculación corrupta a su gobierno, igual está desautorizada para seguir siendo presidenta. Y el otro hecho fundamental para nosotros son hechas donde se produjeron los hechos del Tamayo y Sáez, donde se produjo un golpe de mano de una manera absolutamente corrupta y que nunca tuvo una aclaración exacta de qué es lo que había pasado por el que Esperanza Aguirre pudo ser presidenta de la Comunidad de Madrid.
Por lo demás, este mediodía ha concluido el 12º Congreso Regional de UGT. José Ricardo Martínez ha sido reelegido por cuarta vez consecutiva como secretario general durante la clausura de este 12º Congreso Regional. Casi por unanimidad ha sido reelegido, con el 98% de los votos. Y para estrenar la reelección, mensaje a Esperanza Aguirre.
Vamos a tener que convocar una huelga general al gobierno de Esperanza Aguirre. ojalá cambiaran tanto las cosas como para que no fuera necesario. Pero aunque yo creo en los reyes magos, me parece que esto va a ser complicado.
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, ha asegurado que el alcalde Alberto Ruiz Gallardón está censurando al adversario político.
Según Lucas, el acceso a los vídeos socialistas de la campaña electoral europea ha sido bloqueado en los ordenadores del Ayuntamiento de la capital, mientras que sí se pueden ver los del Partido Popular.
Hombre, demasiada coincidencia. Yo creo que es inaudito lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento de Madrid, y lo que entiendo es que el alcalde no tiene ningún pudor en hacer un uso sectario pues del servicio interno de Internet que posibilita a 25.000 trabajadores de este ayuntamiento tener acceso a la red. Creo que no tiene ningún problema este alcalde en censurar al adversario político con tal de conseguir réditos electorales.
El Partido Popular en el Ayuntamiento asegura que nada de eso, que lo que pasa es que los vídeos del PSOE están redireccionados a YouTube y que esa página sí que tiene el acceso bloqueado.
Y lo que iba a ser una demostración ha terminado siendo una realidad. Hoy se iba a presentar la unidad helitransportada que a partir del 1 de junio va a formar parte de la campaña de verano contra el fuego, pero un incendio de verdad ha obligado a cambiar los planes.
Sí, las brigadas helitransportadas han tenido que acercarse hasta el kilómetro 59 de la carretera de La Coruña, donde unas chispas en unas obras han provocado un incendio. Mientras, en el pantano de Valmayor, donde se había preparado todo para esa presentación, la unidad de mando monitorizaba vía satélite este incendio de verdad.
Este caso sí lo es, parece ser que es zona forestal, y en la ortofoto se aprecia, parece ser una zona de pinar al lado de la carretera. Podemos ver un poco la peligrosidad de la zona, y aparte, una vez que estamos en el terreno nos desplazamos mucho más fácil a la zona, y una vez que estamos allí podemos sacar un plano de un perímetro aproximado del incendio, de donde se ha originado, una simulación.
Y una cosa más, el próximo viernes 29 de mayo comienza la Feria del Libro, que se va a instalar como siempre en el Paseo de Coches del Retiro hasta el 14 de junio.
Esta edición está dedicada a Francia, contará con 357 casetas y con más de 300 actividades. El plato estrella de la programación es El Mentidero, una corrala para que los jóvenes se acerquen a nuestra literatura desde el siglo de oro. Tendrá lugar en el pabellón del Área de las Artes del Ayuntamiento, un recinto de cristal que recreará un café de finales del siglo XIX. Alicia Moreno es la delegada de las Artes del Ayuntamiento de Madrid.
Quedarán a una peculiar reconstrucción de uno de aquellos cafés típicos de Madrid de los años del reinado alfonsino. Cafés que acogían interminables tertulias literarias y de los que Valle Inclán decía que habían prestado a la literatura española un servicio más eficiente que muchas universidades juntas.
7:15, tarde de viernes, tarde suponemos complicada para el tráfico. Vamos a ver cómo están las cosas. Empezamos por las carreteras. DGT, Fernando Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Estamos viendo que la A42, la carretera de Toledo, tiene bastantes complicaciones, muchas más de las habituales. No alcanzamos a ver ninguna incidencia concreta, pero vemos que la salida por esa carretera de Toledo tiene problemas desde Villaverde hasta pasado Getafe. Estamos hablando de 8 kilómetros con circulación muy lenta. Y en la entrada hay también 2 o 3 kilómetros en la zona de Getafe, del sector 3. Ya más habitual, en un viernes como hoy, la 5, la carretera de Extremadura, con pequeñas dificultades en la zona de Alcorcón, en el nudo San José de Valderas, y posteriormente a la altura de Móstoles. También la 4, la carretera de Andalucía, tiene circulación lenta en Getafe en 2 kilómetros. En la 1, la carretera de Burgos, pequeñas dificultades en la entrada en la cuesta de los Dominicos, y en la M40 hay algunos problemas en Coslada, en 2 o 3 kilómetros, sentido A3, sentido carretera de Valencia.
Y en las calles del Foro, ¿cómo están las cosas? Centro de pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento bastante tranquila, tan solo la zona de las Ventas se resiente con el tema de los toros, hay un tráfico todavía algo lento y parece que se incrementa algo más el número de vehículos en la zona, en el entorno de Cibeles, sobre todo en el área del Paseo de Recoletos, en las inmediaciones a Colón. Tan solo estos puntos, de momento, dentro de una situación bastante relajada, incluida la calle 30.
En cuanto al tiempo, dos novedades para este fin de semana. Menos calor y tormentas. Y lo uno es consecuencia de lo otro. Florencio Rey, hola.
Hola, Miguel Ángel, buenas tardes. Las lluvias se van a presentar ya esta misma noche en la Comunidad de Madrid, y atención porque pueden ser intensas. En el caso, por ejemplo, de la misma ciudad de Madrid, la probabilidad de precipitación durante la noche y hasta la próxima madrugada asciende ya por encima del 80%. Además, esos fenómenos van a ser en forma de tormentas, y es que no están descargando ya en este momento en algunos puntos de la comunidad. Sin duda van a ser más intensos durante esta noche, a lo largo del sábado y del domingo, y se pueden presentar en cualquier momento de la jornada y en cualquier punto de la Comunidad de Madrid. Conseguirán que bajen las temperaturas tan elevadas de las últimas horas, que nos han llevado a valores cercanos a los 35 grados. El bochorno ya no será tan severo como en las últimas 3 jornadas. La nubosidad, por tanto, abundante, y eso sí, las precipitaciones tenderán a retirarse a partir de la jornada del lunes, momento en el cual volverán a subir lentamente las temperaturas.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti.
Esto no es un anuncio de leche. es la leche. En el Centro Comercial El Ferial de Parla se acabaron las vacas flacas. Visita la web www.elferial.es y verás todo lo que te regalamos por tus compras. Y sin sorteos.
No más vacas flacas.
Centro Comercial El Ferial. Lo que quieres. Atención, atención, llega la campaña Un Euro Más a la tienda más grande del mundo del bebé,
One.
Ahora por la compra de una sombrilla de 17,99 euros para la silla de paseo, por un euro más, otra sombrilla.
One, carretera de Toledo, kilómetro 32, polígono industrial Illescas, nave 2, en el señorío de Illescas, 902-200-307.
Promoción Un Euro Más, más en One, hasta fin de existencia.
Al pasar por Fuenlabrada, Montakit y Superkit, todo para el fabricante y profesional de cocinas.
Encimeras, puertas, cornisas, tiradores, herrajes.
Montakit y Superkit en Fuenlabrada, calle Torre del Bierzo 1, polígono Cobo Calleja. Teléfono 91-498-2006.
Montakit y Superkit patrocinan la información del Club de Fútbol Fuenlabrada en Ser Madrid Sur.
¿Quieres disfrutar de la mejor música en un ambiente selecto y con todo tipo de espectáculos? Ven a Sala Moa en Valdemoro. Abierto hasta las 6 de la madrugada. Acceso y parking gratuitos. Recuerda, Sala Moa en Valdemoro, Avenida del Mar Mediterráneo número 3.
www.pintoyvaldemoro.com.
La puerta abierta a la información cultural y de ocio en Pinto y Valdemoro.
www.pintoyvaldemoro.com.
Noticias, eventos, agenda cultural, carteleras de cine y mucho más.
www.pintoyvaldemoro.com.
Un portal cargado de buenas noticias.
Quedaros con esta dirección: www.pintoyvaldemoro.com. Toda la movida cultural en la web.
La Ventana, Madrid.
A las 7 y 19 abrimos el abanico de propuestas para este fin de semana. Propuestas de todo tipo, ya saben. Ocio, cultura, naturaleza, gastronomía. Arturo Girón, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Elena Rodríguez, redactora de la revista Club de Brumets, hola.
Buenas tardes.
Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y seguimos esperando a Javier Torres, que lo tenemos de baja por lesión, y nunca mejor dicho. Está como Van Nistelrooy, con la rodilla para el otro lado. Un poquito de música de Pastora, que es una de las propuestas para este fin de semana. De hecho, es la más inmediata, porque en apenas 40 minutos actúa en Joy Slava. Esto que escuchamos, cuéntanos. De Pastora, que actúa dentro de 40 minutos en Joy Slava. La primera propuesta musical para este fin de semana. ¿Y para el cine qué nos recomiendas? La última de Viggo Mortensen.
La última de Viggo Mortensen es Good, se ha estrenado hoy y bueno, sobre el papel tiene muy buena pinta. Es un buen relato, un relato que fue una obra de teatro de éxito.
Cuando empiezas diciendo sobre el papel tiene buena
claro,
pinta, es que vas a acabar diciendo que la realidad es muy distinta.
Bueno, la realidad es que se desmorona. La película, a medida que va pasando el tiempo, es una película floja. Eso sí, hay que destacar que Viggo Mortensen está espectacularmente bien.
Es que siempre está bien.
Está muy bien.
No es que se me vean los colores, pero siempre está bien.
Y cómo le quiere la cámara, ¿eh? Porque Viggo Mortensen, que ahora últimamente está mucho por Madrid, yo me lo encontré en una obra de teatro en el Teatro Español y es así, vamos, de edad de estatura cortita, no tiene nada del otro mundo, ¿eh? O sea que llega un momento que la cámara le quiere, pero de una
sí,
forma...
Sí, pero la cámara le empezó a querer a partir del Señor de los Anillos, porque, y quiero decir, ya tiene una edad, tampoco
sí,
es un
sí,
niño.
Sí, por eso, pero que le ves en persona y, bueno...
Que tampoco llama mucho la atención.
Le podrías ver cruzando la calle por Valencia.
O sea, que no es como Alfonso Gea, que le ves y te das la vuelta para verle.
Exactamente.
Qué malos sois conmigo.
Bueno, pues... Es un intelectual que toma decisiones equivocadas en la época de los nazis. Hay una vuelta también a hacer un tipo de cine del nazi bueno que no se enteró de mucho. Esto es una de las de ese
sí,
tipo de películas.
Muy recurrente últimamente. Sí.
Muy recurrente, sí. Lo que dice el director, y es lo que pretendía ser, que no se, que pudiese ser trasladada a otra época, que va más allá, que encierra pues muchos sentimientos y muchas equivocaciones, pero en este caso está ambientado en la época de los nazis. Es un intelectual que le llaman en un momento, se piensan que bueno, pues que le van a represaliar, y sin embargo pues es que uno de los ensayos que escribe hace tiempo le venía muy bien a la doctrina de Hitler. Aparte tiene un amigo, su íntimo amigo es judío, y ahí se inicia la confrontación. Lo que pasa es que queda demasiado diluido, profundiza poco, y me parece que esto de es muy difícil de vender que todo un pueblo masacrado, que deportaciones masivas y crímenes como los que hicieron el gobierno nazi, pues que llegues en el año 42 y no te enteres hasta entonces, hasta que tengas un
choque. ¿En qué mundo vivía?
Choque,
¿no?
Real, ¿en qué mundo vivía siendo de la del partido nazi? Pero bueno, esta época siempre gusta. Viggo Mortensen está muy bien y la película, bueno...
Se deja ver, por lo menos.
Se deja ver, aunque se salva muy por los pelos.
Como la de Ángeles y Demonios, ¿no? Que te he preguntado antes y has dicho, bueno, pues se deja ver.
Es otro tipo diferente, porque... No,
pues, ya la machacó la semana pasada.
Bueno, pero dijo que era entretenida.
La trituró.
No, se deja ver, es rápida, tiene gran acción... Y bueno, y esto de ir corriendo de una iglesia a otra de Roma y todo eso a mí me gustó mucho. Pero estas
películas sí,
pero
son...
no tiene más, claro, luego se te olvida los 10 minutos.
Pero esto yo creo que el espectador nunca espera gran cosa de estas películas. Es decir, ya sabe lo que va a ver,
claro,
va a entretenerse, a no pensar demasiado.
Es una historia compleja, bien hecha en la literatura, bien hecha en el teatro, y podría haber sido mejor hecha en el cine.
Bueno, que otra cosa, hablando ya de cosas más serias, de gastronomía, estamos de enhorabuena a los amantes de la comida japonesa, entre los que yo me incluyo, porque se abre otro sushi bar.
Sí, pues ya hemos hablado aquí de él y ya he demostrado que soy una ferviente y fiel.
Somos,
porque ya se ha contagiado el tema. Pues el 99 sushi bar, tenía el 19 sushi bar, que está aquí muy cerquita en
esos Californian Rolls, ¿no? Son impresionantes.
Sí, bueno, esos makis de atún con cebolleta.
Igual el exceso de comida japonesa, hoy he visto un reportaje de esta parte de Cádiz, no me acuerdo dónde recogen el atún rojo.
Sí, en las almadrabas. Cerca de Zara de los Atunes.
Está bajando muchísimo el tamaño y que se están pescando muchísimo menos atunes.
No, lleva muchos años así ya.
Yo creo que cada vez es menos.
Los restaurantes
japoneses, que es demasiada moda, hombre.
Pero a ver, los restaurantes japoneses, el atún es un ingrediente más, uno de los protagonistas. En el 99 sushi bar, la verdad que lo trabajan, yo para mí es uno de los mejores sitios de Madrid donde lo trabajan. Bueno, pues ha abierto un tercer local. Ya habíamos hablado aquí con gusto de los anteriores, del 19 sushi bar y del 99 sushi bar, que está en Ponzano 99. Bueno, pues este está en la calle Hermosilla 4. Es un local un poquito más sofisticado y esperemos que solucione todos los problemas de espera, porque la verdad que es complicado reservar mesas, sobre todo en fin de semana.
¿Porque tienen poco espacio o por mucha demanda?
No, porque suelen ser hay mucha demanda y tienen poquitas mesas. Pueden ser, no sé si son 15 mesas por restaurante. Entonces, bueno, pues abrir uno más, este es un poquito mayor, pues viene bien porque tienes otro, si no vas probando, y si no hay en uno en otro, pues intentas en el tercero. Este es como la joyita, como el no quieren, en un principio no quieren abrir más, quieren que este sea el tercero. Se ha trasladado el equipo de lujo, se ha trasladado Mónica Fernández en Sala, que estaba en Ponzano, y Luis Arevalo, que es el chef peruano.
Uy, me parece que es como yo, hay mucho ingrediente para luego darnos el palo con el precio.
No, bueno, a ver, de repente no es barato, pero para mí, después de Kabuki, que es un, pues ya estamos hablando de unos precios astronómicos, para mí, para la calidad que ofrecen, es el mejor. Yo te digo, creo que he estado, porque me gusta mucho la comida japonesa, en prácticamente, no sé si todos, pero la mayoría de los restaurantes japoneses de Madrid, y la calidad que ofrecen y la creatividad es única. Os lo digo, bueno, ya os lo he recomendado, Miguel Ángel ha estado y a mí me gusta mucho, y siguen, de momento van a mantener la carta del 99 porque acaban de abrir, pues van a seguir con, pues, lo que hablábamos, con los maquis tan creativos que tienen, con toda especie de atún, pues con
la tempura de langostino,
con la tempura de langostino tigre, es que es inolvidable. Vale, entonces luego me recriminarás
con
que
el atún rojo también,
con el atún el toro, que es la ventresca, y bueno, en un principio van a seguir con la carta, pero prometen novedades, entonces bueno, estaremos al tanto de ellas porque merece mucho la pena.
¿Y cómo le van a llamar? ¿Le van a llamar 4 sushi bar?
No, va a ser 99 sushi bar, van a mantener, porque como ya se han hecho el nombre, la verdad que todo el mundo les conoce más por 99, han mantenido el nombre 99 Sushi Bar, pero el Hermosilla.
Claro, pero es que...
Claro, lo habían cogido... No, claro, habían cogido el 99, claro, lo que pasa es que este va a ser 99...
Porque hasta ahora ponían el nombre de la calle, el número,
claro,
de la calle, ¿no?
Claro, de momento no, de momento es 99 Sushi Bar Hermosilla, lo que yo sé. Entonces, bueno, pues... yo voy a acercarme esta noche, pero...
Y yo contigo.
Tú conmigo te vienes. Pero bueno, la verdad que es una garantía segura, porque sabes que tiene un muy buen producto y una calidad estupenda y una creatividad desbordante.
Bueno, pues la semana que viene nos cuentas algún detalle de cómo te ha ido, pero vamos, teniendo en cuenta que la carta, como nos decías, es la del 99 Sushi Bar, el éxito está asegurado.
Segurísimo.
Hay muchas más cosas de las que tenemos que hablar. La ruta de Alfonso, una prueba de mountain bike.
Bueno, la importantísima para el desarrollo de la Copa del Mundo, la que hay este sábado y este domingo en Madrid.
Más cine, más teatro, exposiciones, todo eso a vuelta de un par de minutos.
La ventana.